Cristina, contador, especialista en temas de biocombustibles y, por supuesto, de ferrocarriles. Alguna vez con Walter Danesi, que hoy está en el control central, algunas veces hemos salido y ellos entre sí también intercambian temas de ferrocarril. ¿A usted nunca se le ocurrió, Molina, poner un ferrocarril que recorre el carnaval, así como así Evita, con temas de necesidades para los más desposeídos, poner el tren de la alegría? Uy, no lo escucho porque está muteado. Se ve que viene de carnaval este. Hasta que se desmute. Ahí está.
Muy buen día. Es muy lindo empezar el domingo de esta forma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es posible lo que estás planteando, Eduardo, porque recordemos que en los viejos años había ferrocarriles pequeños que se usaban para determinadas actividades económicas, por ejemplo, actividades forestales, molinos harineros, ingenios azucareros, conocidos como sistemas de Covil, los de las plazas. ¿Por qué no poner un tren acorde, que es un tren modular, se instala rápido, para recorrer el carnaval, como lo tenemos, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, un hermoso tren?
Usted lo quiere, aquí lo tiene. Está Walter Danesi escuchándolo. ¿Te parece buena la idea, Walter?
Está tan depreciado el ferrocarril en la Argentina. Y está tan, ¿cómo le puedo decir?, mal vendido. Que cualquier idea es muy buena. Que cualquier idea es muy buena. Hace poco, esta semana, y ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Un gustazo,
¿verdad? Hola, Walter, un gusto.
Decían de Reflotar, habían firmado un convenio para ver de Reflotar el proyecto del tren sureño, esto, conectar Bariloche, Río Gallegos, Puerto San Julio, un montón de cosas. Hermoso. Pero seguimos tardando 22 horas a Córdoba.
¿Cuánto era el ritmo normal cuando yo era pibe que viajaba a Córdoba en tren?
11, 12 horas. Claro. Y tardando para que la gente duerma en el tren, en el rayo de sol, en Serranoche. Y tardamos siguiendo. Creo que superamos la barrera de las 33 horas a Tucumán.
Estamos hablando de tren de pasajeros.
De tren de pasajeros. Esto no lo digo yo. Está en horario. Esto no, o sea, está todo muy lindo, pero nos vanagloriamos de que en algunos tramos vaya a 110 a Mar del Plata, lo cual no está mal. Pero el mundo anda de taquito, pero de taquito así por defecto, ya ni lo piensan, a 200 kilómetros por hora. Y yo siempre digo lo mismo, no pongo el ejemplo de, bueno, España, Francia, Alemania. ¡No! Jamaica, el otro día estaba viendo ferrocarril en Jamaica, 150, 160 kilómetros por hora. Y no me vengan a decir que Jamaica es potencia ferrocarrilera, ni mucho menos. Pero bueno, está todo depreciado, naturalizamos y romantizamos la miseria. Entonces todo va lindo. Se afanaron un tramo de vía del que decían el tren patagónico no va a andar más. Bueno, el tramo de vía que se afanaron es ese que va de Bahía Blanca a Carmen de Patagones, que está inactivo. Por eso no hay tren a Bariloche desde Constitución. Falta ese tramo que conecte Bahía Blanca con Viedma. Así que
Claudio Molina, Walter, Claudio Molina el otro día me mandó un link para ver el proyecto de ley y los presupuestos para este año 2023 en materia ferroviaria. Por supuesto, seguí el hilo de lo que dice. No es que quiero mover la palanca y cambiar el riel en otra dirección, pero además de continuar con lo que dice Walter, si podés sumar cuáles son los planes para este año.
Bueno, Eduardo, lo que dice Walter es tal cual. A eso hay que sumar que además de los horarios, muchas veces se producen problemas debido a que hay ataques al ferrocarril, porque hay intrusiones, hay intereses al ferrocarril, y justamente por eso se está trabajando en una política de Estado que se conoce como reparación histórica ferroviaria o reparación histórica de ferrocarriles argentinos. Si queremos un ferrocarril tenemos que tenerlo bien. No solo en el tema de pasajeros, en el tema de cargas, nuestro ferrocarril ha perdido una participación enorme. Hoy tan solo transporta el 4,4% del total de toneladas que se transportan en Argentina, 4,4%.
Y si el resto va por camión. El resto va por camión.
El resto va por camión, una pequeña parte por barcazas, por barcos, pero camión está por arriba del 90% de participación.
Con un costo de flete, con un costo de flete inmensamente mayor.
Y el otro problema que está asociado al nuevo paradigma energético es el tema de la contaminación. El transporte automotor de cargas no termina de pagar todas las externalidades negativas que genera. Entonces, nosotros tenemos que, en un plazo de 40 años, lograr recuperar esa participación que supo tener el ferrocarril. En este momento deberíamos tener un 40%, por lo menos, del total transportado. Pero bueno, eso requiere de un cambio de chip, si me permitís el término. Argentina tiene que trabajar la cuestión de otra manera. Asociado a lo que decía recién Walter, no cabe ninguna duda, y eso implica hacer un esfuerzo enorme. Una política de Estado debe ser apoyada por gran parte de la sociedad, si no, no tiene sentido. Y bueno, el gobierno nacional, consciente de esto, está impulsándola, y es probable que se presente en el Congreso o a través del Poder Ejecutivo o con la firma de varios legisladores del oficialismo y la oposición muy pronto un proyecto de ley para discutir durante este año.
Me atrevo a decir, y siempre lo reitero, que cuando se legisla o cuando se discute en las cámaras algún proyecto o algo que tenga que ver relacionado con el ferrocarril, la gente que lo discute o está mal asesorada o ya de por sí ya sabemos que no saben ni siquiera si las ruedas del ferrocarril son de goma o son de acero, no lo saben. Partiendo de esa base estamos mal, ya estamos condenados. Respecto a lo que decía de la pérdida total de la carga, yo hago una aclaración siempre. El camión no pone ni medio centavo a Vialidad Nacional sobre lo que es mantenimiento de rutas. El ferrocarril se tiene que autoabastecer por el único medio en donde puede circular. ¿Sí? No hay otro medio que lo ayude.
Y el camión poniendo un ejemplo de lo que significa la redistribución de ingresos en el mundo de la televisión y la cultura. Lo que se recauda por lo que era el viejo Confer, lo que se recauda de los canales, después se redistribuye para la producción artística. Es decir, yo no sabía esto que vos decís. Si hubiera un sentido de impulso a los ferrocarriles fondeado, tendría que destinarse una parte del dinero de lo que se recauda de las autopistas, que va para las empresas que tienen concesionadas, una parte para esta modalidad, que es la modalidad estratégica. Claudio.
Bueno, Eduardo y Walter, hay que tomar en cuenta también que cuando se abona el combustible, se está pagando el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono, son dos impuestos, y dentro del impuesto a los combustibles hay fideicomiso para obras viales. También pagan el impuesto automotor en las provincias, el cual se destina una parte, pero lamentablemente está muy lejos, y por eso parece que no recaudará nada de la actividad automotor de carga, está muy lejos de cubrir el transporte automotor de cargas genera, no solo en la rotura de caminos, en los siniestros, en la contaminación. Bueno, sinceramente, este modelo de transporte Argentina no lo puede continuar de esta forma, es insostenible.
Desde ya. Yo les hago una pregunta a los dos, ¿no? Hemos llegado, y vos en esto, Claudio, sos un experto, hemos llegado a batir un récord de exportaciones en la Argentina. y la mayoría de las exportaciones son pesadas, es decir, no solamente son primarias, sino que son pesadas en el sentido de que transportar maíz, trigo, chanchos, no es lo mismo que transportar chips, ¿eh? Entonces, si aspiramos a aumentar la cantidad de exportaciones, el tren de cargas debería ser una cosa vital. ¿Está contemplado esto?
Mira, para que sea una cosa vital, la estructura de lo que es cargas es bastante deficiente, porque se requiere de una vía que sea que aguante el peso, digamos, así para hacerlo claro. En este momento tenemos, en su momento Somisa fabricaba unos rieles que eran fabulosos, era para carga pasajeros, exportábamos al mundo y demás. Bueno, al cerrar Somisa, o al fundirla, o al sacarla, o a lo que fuere, porque fue una mafia eso.
Se la quedó Techi.
No solamente, entre el bueno de Alfonsín y Menem, en ese periodo, voló. Y vendieron a precio vil una terminal del tipo francesa que era excelente. Pero, bueno, se hicieron los negociados, ¿verdad? Se sacó el negocio del medio para favorecer a más de cuatro vivos, como siempre sucede acá. Entonces, para que eso suceda tenés que tener, hay que empezar, la casa se empieza por los cimientos, no se empieza por el techo. Bienvenido sea la recuperación de las viejas GT-22 locomotoras de General Motors, licitadas y traídas al país por el general de Marchi, porque las chinas no sirven para nada, porque se rompen cada 2x3 y siempre hay que reemplazarlas. Y esto Horacio lo sabe.
Claudio.
Claudio Molina, perdón. Claudio. Están recuperando en los viejos, en distintos talleres, máquinas que estaban desguazadas. Y yo lo celebro eso, fantástico, porque son, en el barrio diríamos, son un fierro, bárbaro, andan muy bien. Pero para hacer el transporte de carga, vos calculás que, siempre pongo el mismo ejemplo, el resto del mundo lo hace, con trenes de casi 4 a 5 kilómetros a 120 kilómetros por hora, en doble estiva quiere decir un container arriba del otro, por 4 kilómetros. Imagínate los trenes de eso, con 5 o 6 locomotoras de gran porte para llevarlo a esa velocidad. Pero lo hacen con velocidad y lo hacen con eficiencia. Transporte, todo, logística, todo informatizado, todo bárbaro. No solamente estamos lejos de eso, sino que la estructura no soporta. Si hay un descarrilo cada 2x3 tratando de llevar carga. Eso sucede todas las semanas. Por lo menos en el ámbito ferroviario se conoce. Entonces yo pienso que no solamente que hay que encarar una gran reforma de estructura, y para eso tiene que haber gente que sepa, no poner abogado a dirigir cómo reparar una locomotora, bueno, que a Dios gracias no hay, pero adentro de lo que es talleres, estructura, ferrocarril, ay Dios mío, si empezamos a ahondar, te agarrás la cabeza, ese es el problema. Claudio no me va a dejar mentir. En los años 30 existían unas locomotoras que le llamaban las fruteras, porque traían justamente del Valle Río Negro, en menos de 14 horas, la fruta a Buenos Aires y a Gran Buenos Aires.
Claudio, le comento una cosa y le pedimos a Claudio después que dé un panorama general y cierre, porque tenemos que ir a otra estación.
Sí.
Cuando uno va en el camino de tierra que uno es Villa Gesell con Madariaga, estaba la planta de Sidra La Farruca.
Que
tenía ferrocarril.
Que tenía ferrocarril propio, sí, señor.
Claudio.
Bueno, te referís a la estación Juancho.
Sí,
señor. Sí, la Sidra La Victoria.
La Farruca, tienes razón.
Y inclusive están haciendo, ya está habilitado un barrio cerrado.
Sí, señor.
Una parte de la estructura. Don Carlos Gesell llevó a los futuros compradores de tierra en ese tren. Digamos, un tren que sale de General Guido y hace todo un semicírculo hasta Viboratá. Pero bueno, otra época. La idea es...
Otra época justamente... que necesitamos que vuelva, Claudio. Porque, sí, porque vos decís en Villa Gesell, Carlos Gesell, y todo el mundo está pensando en desarrollo. Y no es solamente poner pinos al lado de la costa para que los turistas estén bien. Es lo que vos decís que hizo Carlos Gesell. Perdón.
Es así, Eduardo. Inclusive hay una movilización popular para llevar el tren, extenderlo desde el divisadero de Pinamar hacia el norte, ahí hasta el paraje Pavón, al lado de Mar de Ajó.
Sí, sí.
O sea, hay un cambio de paradigma. Así como en los 60 se creía que el ferrocarril ya era cosa del pasado, con el cambio de paradigma ambiental ha venido una nueva fuerza, y justamente si no hacemos un cambio estructural en los ferrocarriles argentinos, evidentemente van a terminar siendo cosas del pasado. Escuchaba a Walter cuando se refería a las locomotoras. Bueno, cuando se compran las locomotoras en 2013 para la línea general de San Martín, de 24 locomotoras se prendieron fuego 16 por una serie de problemas técnicos. Entonces, evidentemente se ha comprado por espasmos ante urgencias y necesidades. Ese ferrocarril que hasta ahora vino funcionando con, digamos, ayudando muchísimo al transporte en el AMBA, en el área múltiple de Buenos Aires, tiene que ser un ferrocarril federal que permita unir a nuestro interior profundo y darle competitividad. Así como estamos, realmente no se puede seguir. Bueno, de eso se trata la reparación histórica, que es realmente una política de Estado muy importante que va a costar mucho implementarla, porque hay que cambiar de raíz todo lo que hoy tenemos.
Mira, en una oportunidad, lo agrego cortito y listo, porque sé que Eduardo está apurado.
No, yo seguiría toda la hora.
En Santa Teresita yo tuve oportunidad, un año fui a veranear. Y en la municipalidad, no sé por qué causa, pasamos por la municipalidad y vendía unos libros. En eso, el ferrocarril que no fue, Santa Teresita. Y yo digo, ¿y esto? Y resulta ser que era un estudio, siempre hay algún estudioso de los pueblitos, inclusive de los locales, y habían establecido el ferrocarril sur, los imperialistas ingleses tenían la osadía de poner mojones en el año 1920 desde San Clemente del Tuyú hasta Santa Clara del Mar, para posiblemente hacer un tendido de vías en costera, que en aquel momento ni los perros, porque no existía. Ya en el 1920, es un dato que por ahí Claudio no lo sabía, yo tenía ese librito, no sé dónde lo tengo, se habían establecido mojones el ferrocarril sur, los ingenieros ingleses, para establecer un ferrocarril costero. ¿Qué me contás? Ese dato muy poca gente lo tiene.
Claudio, querido, me gustaría seguir con vos con otro tema, pero no tenemos tiempo, que es cómo afecta la sequía. Vos hablabas del cambio de paradigma ambiental. Bueno, estamos viviendo un cambio ambiental, y en 30 segundos, ¿cómo afecta la sequía? Walter se va porque está en el control central y tiene que trabajar. Acá vino de hacernos compañía, vino de gomía.
Eduardo, como sabemos, el sector más dinámico desde el punto de vista del comercio exterior de la Argentina es el agro, la agroindustria. Por lo tanto, una reducción de la cosecha como la que se espera para este año va a afectar significativamente las cuentas externas de Argentina. Más allá que hay que tener en cuenta que en algunos rubros, como en soja, somos formadores de precios, y por lo tanto una reducción tan significativa de la oferta argentina impacta también en una suba de precios que compensa parcialmente esa caída de divisa. Pero vamos a tener un año extremadamente difícil, además del problema político por ser un año electoral.
Querido Claudio, gracias como siempre por esto, gracias por corregirme la victoria, porque yo he pasado muchas veces por ese camino, y fíjate vos lo que es confundir, porque claro, yo lo tengo más por el almacén, la Farruco y la Victoria, que por los ferrocarriles como lo tenés vos. Claudio Molina, fuerte abrazo, querido amigo.
Querido amigo, lo mismo para vos.
Te quiero decir que nos está escuchando alguien que seguramente también se le inflan las venas con este tema, porque Enrique Martínez, que estuvo a cargo de la pequeña y mediana empresa durante años y que ahora está dedicado a los temas de consumo popular, no por la vía comercial, sino por la vía solidaria, Enrique Martínez seguramente se hubiera acoplado a esta charla con una facilidad que hubiera llegado a Retiro, Once o Constitución, con la misma naturalidad que Walter y que vos. Te mando un fuerte abrazo, Claudio.
Lo mismo, y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a Enrique Martínez también. Que la pasen muy, pero muy bien. Un gusto, Walter, por este intercambio de opiniones.
Qué lindo, Mariel, tener gente que sabe.